No, está en línea el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, ex ministro de Interior de la Nación. Florencio, soy Luis Novarecio con Rosario Ayardi, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Luis, buen día, Rosario.
Bien, gracias por atendernos. Empiezo por algo muy coyuntural. Yo recién decía, el gobierno ayer firmó con Pfizer un acuerdo por 20 millones de dosis, nos alegramos, enhorabuena y demás, pero estuvo 8 meses diciendo que no se podía, que había objeciones insalvables. ¿Cómo analiza la política sanitaria en general y este hecho en particular?
Yo en principio, Luis, mira, he tratado de ser sumamente prudente en esto porque realmente, digamos, he sentido como ciudadano común, ¿no?, la idea de que se ha politizado un tema entre estas dos fuerzas políticas que en realidad es blanco o es negro, digamos, sin tener en cuenta que hay más de 100.000 fallecidos en la Argentina, en la cual tenemos amigos, parientes, hay gente que perdió hijos, abuelos, padres. Está claro que el problema se solucionaba con vacunar. Y lo que es inaceptable es que después de 8 o 9 meses, recién ahora, a través de un DNU, digamos, habiliten, digamos, la compra de vacunas como la Pfizer, la Moderna, la Johnson. Realmente es inaceptable. Pero bueno, yo sé decir que ya no nos asustamos más de nada, digamos, parece normal esto. Hay una falta de sentido común absolutamente, que es un común denominador en todas las acciones que se fueron tomando en el último tiempo. Pero bueno, dicho esto, ojalá bienvenido sean las vacunas Pfizer, que se vacune la mayor cantidad de gente posible y esto contribuya a que haya menos fallecidos.
Digo, ¿esto es incompetencia o es un prejuicio ideológico, por ejemplo, negociar con Rusia o un negociado con algún laboratorio?
Y es difícil, digamos, poder pronunciarse sobre eso porque uno no tiene información, pero pareciera ser que hay una mezcla de todo, de incompetencia, de falta de sentido común, de ideología, pero realmente es incomprensible. Para una persona como yo, que yo soy un tipo racional, de sentido común, realmente no alcanzo a comprender cuáles son los parámetros que se han tenido para no permitir, digamos, que la Argentina tenga vacunas como la Pfizer, que por otra parte había hecho una experiencia muy importante en el hospital militar, que fue la experiencia más importante que se hizo en el mundo y que fue publicado en la revista de Ciencia y Tecnología en primer término, digamos, de la Universidad de Harvard. Por eso es inentendible. Pero bueno, no hemos acostumbrado a todo, Luis. En realidad no hay ningún responsable. Todo lo que se dijo pareciera ser que, bueno, no tiene ninguna implicancia hoy frente a una decisión muy rápida que se resolvió con un decreto de necesidad de urgencia y que permitió que ingresen otras vacunas.
Definime, estamos hablando con Florencio Randazzo, definime el gobierno de Alberto Fernández a casi 2 años de gestión.
Y lamentablemente no es bueno, los resultados son pésimos. Independientemente de la pandemia, el rumbo que ha tomado es equivocado en términos generales. Los servicios que presta el Estado cada vez son peores en materia de educación, en materia de salud, inseguridad, vivimos con niveles de inseguridad realmente alarmantes. No hay ninguna política de desarrollo en la Argentina. La Argentina, si no resuelve básicamente el problema de la inconsistencia que tiene la macroeconomía, digamos, vinculado con una inflación espantosa, digamos, va a estar cerca de 60 puntos este año. Es decir, lo que hace, digamos, derretir el ingreso de todos los argentinos y, por otra parte, hace imposible que haya ahorro, haya inversión y haya capital humano, digamos. Entonces, digamos, el camino, la idea de que los empresarios, digamos, son malos, digamos, yo digo todo lo contrario, en la Argentina el que tiene una pyme es un héroe. Verdaderamente un héroe, tiene una carga impositiva fenomenal, está mirado de reojo por parte del gobierno cuando debería ser un socio del gobierno. Acá la Argentina sale de la pobreza creciendo y generando empleo, Luis. Entonces, diríamos, todas las decisiones que se han tomado en el último tiempo son contrarias a eso. Fíjate lo que ha pasado con las exportaciones. La Argentina tiene que estimular las exportaciones para que ingresen dólares y de esa forma poder importar, porque en realidad necesitamos importar bienes de capital porque tenemos una matriz productiva importadora. Entonces, sin embargo, las decisiones son al revés, digamos, amenazamos permanentemente al sector agropecuario, que es un sector que tiene competitividad, que tiene productividad, limitamos la exportación de carne, digamos, cerramos la exportación de carne, ya lo hemos hecho a esto, ya hemos fracasado, lo único que sirvió a esto fue que bajemos el 40% de la exportación de carne, que Uruguay aumente el 20% las exportaciones de carne y que el precio de la carne para el consumidor haya aumentado 4,5% por encima del resto de los alimentos. Entonces, está claro que las decisiones que, que, que se toman son absolutamente al revés de lo que hay que hacer. No tengan ninguna duda. Proponemos la discusión de una ley laboral. Nosotros digo, ¿qué hay que discutir en la Argentina? ¿Cómo resolvemos los problemas estructurales que tiene la Argentina? Para no seguir discutiendo sobre Cristina, sobre Macri. Yo, en este sentido, ¿qué le digo al ciudadano, al argentino? Pensemos que hay otra alternativa. No nos resignemos a que tenemos que insistir en el mismo camino, porque el mismo camino nos lleva al mismo resultado.
Ahora, Randazzo, vos lo conocés mucho, Alberto Fernández, estuvo hasta el 2017 con vos, incluso hay una broma que en el gobierno están todos los randazistas menos Randazzo. ¿Te decepcionó la figura de Alberto Fernández como presidente?
A ver, me parece que el resultado está claro que, como te decía recién, Rosario no ha sido el mejor, y yo sigo siendo el mismo. El que cambió fue Fernández, a lo sumo. Es decir, el Fernández que votamos todos entusiasmados con que la Argentina iba a transitar otro camino, no lo fue. Es decir, está muy claro eso. Así que yo no tengo mucho más que agregar sobre eso. Sí, digamos, la posibilidad en este caso de generar una alternativa, que es lo que estamos haciendo, para que la sociedad no tenga que votar entre el macrismo y el kirchnerismo. Está claro que han fracasado. Yo, cuando muchas veces se insiste en lo mismo, digamos, siento impotencia, porque el resultado va a ser el mismo. Exactamente el mismo. Entonces nosotros hemos generado una alternativa que ponga, digamos, en discusión los problemas que hoy tiene la Argentina. En esa alternativa está parte de la sociedad civil. Por ejemplo, para nosotros un eje es el tema productivo. Bueno, me acompaña Carolina Castro, primer mujer integrante de la UIA, directora de una empresa y dueña de una empresa que produce para una de las empresas que es un orgullo para la Argentina, como es Toyota. Más de 100 autopartes produce para Toyota. Me acompaña una docente que tiene toda la carrera de la docencia, desde maestra de grado, directora de escuela rural, directora de escuela urbana, inspectora, supervisora. Me acompaña Gustavo Pulti, un ex intendente de Mar del Plata, vecinalista, desarrollista. Me acompaña un hombre de la Universidad de La Matanza, muy vinculado al desarrollo del deporte. Digamos, nosotros, nuestra lista expresa la demanda que hoy tiene la sociedad, digamos, frente a los problemas que para nosotros son prioritarios. Por eso queremos discutir una ley laboral nueva. Entonces, no hay que espantarse con esto. Hay una resistencia enorme, por ejemplo, a discutir cómo hacemos para incorporar al 51% de los trabajadores que están en la informalidad. Si seguimos de la misma forma, cada vez vamos a tener más en la informalidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo discutimos el tema de que en la escuela, digamos, sea un servicio esencial para que no haya paro? Que no quiere decir, a ver, no discutir los salarios de los docentes, sino discutirlo con los pibes en el aula. Porque estamos...
No, quería decirte esto. Algunos auspician la llegada tuya de vuelta a la política después de haber renunciado, no haber aceptado, etcétera, etcétera, como tercera vía para salir de esta lógica ridícula de la grieta. Algunos otros te achacan que esto es funcional al gobierno, porque el votante independiente podría votarte a vos, quitándole votos a la oposición y favoreciendo al oficialismo. ¿Qué decís de eso?
No, a ver, Luis, me parece una chicana, digamos, que no tiene demasiado sentido, digamos, beneficiar a quién. Digamos, hemos conformado una alianza electoral para beneficiar a la gente. Yo no lo hago pensando a quién le saco voto, a quién no. Finalmente esa decisión va a ser una decisión de la ciudadanía, a quién acompañar. Yo estoy convencido que si insistimos en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y el macrismo, que vino para resolver los problemas que había dejado pendiente el gobierno anterior, lo que hizo es profundizar los problemas, con una visión equivocada del Estado, un Estado sin corazón, digo yo, una política, diríamos, antiproductiva, digamos, agudizó todos los problemas, el problema inflacionario, el problema de endeudamiento, cuando en realidad la Argentina tampoco es la idea esta del Estado que se mide, digo yo, por la cantidad de empleados, por el nivel de regulaciones que tiene. Digo, el Estado que yo sueño es un Estado que preste servicio de calidad, y yo lo he hecho, por eso tengo autoridad para decirlo, como tengo autoridad para decir que voy a mantener mi palabra, porque lo hice en momentos difíciles, cuando, por ejemplo, en 2015 me ofrecen ser gobernador, en 2017 ser primer diputado nacional, y sin embargo sostuve mi palabra. Entonces lo que hay que ver acá también es que cada uno, el archivo de cada uno, de dónde viene cada uno, qué ha dicho cada uno, cómo ha sostenido esa idea cada uno, pero de ninguna manera, digamos, nuestra alternativa es para perjudicar o beneficiar a alguno. Claro. Es solamente para beneficiar a los argentinos que están hartos y decepcionados, digamos, de no encontrar un camino de solución a los problemas que tiene la Argentina. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que discutir, cosas que nadie quiere discutir.
Última, como septiembre es primarias, uno puede votar por un candidato que no necesariamente sea el de noviembre. Si fueses a votar a la interna de tu provincia de Juntos, ¿votás por Santilli o por Manes?
Por ninguno de los dos, porque los dos expresan el modelo macrista, está claro eso, Luis. No, no entremos en esa trampa. Me parece que, por eso mismo yo he decidido, diríamos, con un grupo de gente muy importante, conformar una nueva alianza electoral. Y en realidad no es el camino del medio. De un laberinto se sale de arriba y la Argentina está encerrada hace años en un laberinto que no le permite crecer, que cada día que generamos mayor, digamos, gasto en planes, generamos más pobreza, sí. Condenamos a millones de personas a la pobreza. Cuando yo digo discutir una ley laboral inclusiva moderna, bajo ningún punto de vista, y quienes me conocen lo saben, es para perjudicar a algún trabajador, es al revés. Es para permitir que ese 51% que está en la indignidad se incorpore al trabajo. Entonces, decimos, se aplica una nueva ley a partir de la sanción de la ley. Es decir, que quien tiene derecho adquirido, digamos, se sostienen, digamos, todos sus derechos. Sí. Nueva forma de contratación, digamos. No es lo mismo una pyme industrial de Loma de Zamora que una multinacional. Después tiene que haber nueva forma de contratación para empresas que producen software, que tienen ilimitado la posibilidad de contratar trabajo independientemente del lugar donde desempeñen. Pueden contratar en la India o pueden contratar en Turquía. Y el reemplazo de indemnización por un seguro de desempleo integral, que es uno de los graves problemas que tiene la Argentina. Entonces, ¿con qué fondeamos eso? Lo fondeamos con el aporte del empleador, aporte de la empresa y el ANSES. Está claro, estas son las cosas que tenemos que discutir. ¿Con quién? Con todos los actores. Con todos los actores. Entonces, me parece que esa discusión, la discusión de la obligatoriedad de que la educación sea un servicio esencial para que los pibes de la escuela pública no sigan sosteniendo el deterioro que está teniendo la escuela pública. Que sabes lo que va a pasar después, no van a poder tener trabajo. ¿Entendés? Hubo un desplazamiento importante de los sectores medio y medio bajo a las escuelas parroquiales, a las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque en realidad saben que van a tener clase los pibes, independientemente de la pandemia. Está claro, esto se viene produciendo hace años. El sistema educativo se viene deteriorando hace años y siempre fue un orgullo para los argentinos. Ir a la escuela pública, yo soy hijo de escuela pública, de universidad pública, era la posibilidad de el ascenso social, de tener igualdad de oportunidades. Sin embargo, eso se fue perdiendo. ¿Qué más tenemos que esperar para discutir estas cosas? ¿Qué más tenemos que esperar para entender que los planes deben transformarse en trabajo? Yo hablo de un Tinder del trabajo y se ríen. Algunos se ríen, les parece chistoso. Yo lo que digo es, tenemos una matriz por parte del Estado Nacional de quiénes son los que reciben planes. Vos tenés claro que hay gente que recibe planes que, por ejemplo, son profesionales. Lo tenemos claro esto. Bueno,
sí, claro.
Tenemos, por otro lado, la demanda de las pymes, que tenemos 600.000 pymes. Un primer macheo, diríamos, de esa base de datos implicaría que mucha gente conseguiría trabajo, en la cual el Estado le subsidiaría parte del empleo con lo que le pagan el plan, y el resto se lo pagaría el empleador, en donde en realidad se capacita, tiene todo lo que significa un trabajo. El trabajo no es solamente ir a la fábrica, es levantarse, es volver a tu casa y sentir que sos digno porque lo que está en la mesa te lo ganaste con tu esfuerzo. Esas son las cosas que tenemos que discutir. No estar discutiendo estupideces permanentes. Si un candidato es de capital, si va a la provincia, y te lo dice quien en realidad siempre fue candidato en provincia. Yo no salté ningún distrito a otro, está claro. Y siempre sostuvo una idea, no pasé de un partido a otro. Pero me parece que tenemos que discutir otras cosas. Entonces no se quiere discutir ni el presente ni el futuro. Vivimos mirando hacia el pasado. Pasado, 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 y la Argentina va para atrás, para atrás, para atrás. Esto es un poco la idea que tenemos nosotros y nos mueve a competir en esta próxima elección.
Florencio, gracias por atendernos. Seguramente nos veremos antes de la elección.
No, muchísimas gracias.
Hasta luego, que sea bien. Florencio Randazzo, 10:07 de la mañana, nos hemos atrasado. Ah, no sabía. Bueno, claro, porque la Argentina lamentablemente quedó eliminada por España. Hoy se incorpora un nuevo corresponsal en España. Nunca nos tocan las capitales. Para mí es porque pagamos menos.
Y nos tocan los suburbios.
Nos vamos a Sevilla. Allí está Lolo Flores. Señor Flores, buen día. ¿Cómo le va?
Bueno. Buenos días para todos. España. 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 Pues hola, Luis Nova Granzo. Aquí estamos todos celebrando. Vosotros estamos celebrando. Le hemos ganado a todos ustedes. Hemos dado por culo. Hemos dado hostia. Estamos
veterando. La mitad no le entiendo. La vez que dice, señor.
Hemos pasado ya de ronda. Estamos aquí en los Juegos Olímpicos,
señor Lolo Flores, ¿usted es periodista?
Pues yo no soy periodista, estoy trabajando para vosotros acá, para con la responsabilidad de la red.
¿Pero qué experiencia tiene en el periodismo?
Todo el tipo de toro, hemos cubierto muchas cosas para el periodismo.
Algo de los toros.
España, España.
Está rentando el directo. escúcheme, después de la tanda querría volver. ¿Por qué, señor Flores, se queda en línea?
Por favor, me meto en línea, esperamos.
¿Por qué le pusieron Lolo? Noticias.
Presenta las noticias. Coto, yo te conozco. La red informativa. Títulos. Ahora.
10 de la mañana, 9 minutos en Buenos Aires.